6:10 AM.
Al aire, Francisco Romero.
En redes sociales, arroba Pacho Alerta. 8:31, 29 minutos nos separan ya de las 9:00 a.m. Esta tarde, la administración distrital va a radicar ante el Consejo de Bogotá el plan de ordenamiento territorial. Sí, ese con el que se piensa llevar el desarrollo de esta ciudad durante los próximos 12 años. Y por ello hemos logrado contactar a esta hora al secretario distrital de planeación, el doctor Andrés Ortiz, para que nos explique pues algunos de los puntos de 565 artículos que ya fueron socializados y además que recibieron una serie de sugerencias y objeciones. Doctor Ortiz, un abrazo, bienvenido a la cariñosa de RCN, la emisora popular más importante del país. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pacho. Muchas gracias por la invitación a la cariñosa. Muchas saludes a toda la audiencia.
Gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que se radica hoy ante el Consejo?
Bueno, hoy entramos a la etapa final, llamemos el debate definitivo, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que es la hoja de ruta del futuro de la ciudad, que se debe revisar según la ley cada 12 años, iniciar el proceso de revisión. En los últimos 3 años hemos estado dedicados a eso, a participación, a ir a todas las UPZs, al diagnóstico. Finalmente, a consolidar una propuesta que ha tenido supremo cuidado en realizarse. Quiero recordar que tuvimos más de 30.000 personas que asistieron a sesiones de participación y más de 20.000 sugerencias. Hoy presentamos ese documento consolidado a consideración del Consejo de Bogotá.
Bueno, hay muchas inquietudes, especialmente las de carácter ambiental. ¿Qué va a pasar con los cerros orientales? ¿Se va a poder construir ahí? ¿Se podrán adelantar proyectos de infraestructura o no?
Este POT precisamente acoge a cabalidad la sentencia del Consejo de Estado que se dio durante la vigencia del POT anterior, por eso no estaba. Acoge y claramente el Consejo de Estado definió una franja que va de norte a sur, que es el lindero entre la ciudad y la reserva de cerros orientales, y esa franja, que se llama el área de ocupación pública prioritaria, el POT la deja como área protegida y parte de la estructura ecológica principal. En otras palabras, nada distinto a lo que definió el Consejo de Estado se podrá hacer, no se podrá construir nada nuevo.
¿La ciudad se va a extender, es decir, va a ir más allá de lo que tiene que ver con la 170, la 190, la 200, la 240 y hacia el sur? Pues quizás ya estamos pegados a Soacha, pero otros proyectos aledaños, ¿o va hacia arriba, es decir, hacia el cielo a través de la construcción de edificios en puntos residenciales?
Las dos cosas, porque creemos que las dos cosas se deben hacer con prudencia y con planeación. Hacia arriba solamente a lo largo de los corredores de transporte público masivo y donde haya espacio público suficiente. Quiere decir esto que es donde haya soportes urbanos, donde la gente pueda ir cerca del transporte y donde haya grandes zonas de parques, zonas verdes. No podemos permitir densificar y altura en barrios de altísima densidad, por ejemplo, en los bordes occidentales de Bosa, de Kennedy, en Gativá, de Suba. Y también crecer hacia el norte en una manera también densa, porque requerimos tomar en serio el tema de la necesidad de vivienda de interés social y prioritario. Necesitamos dejar de expulsar gente a la sabana. Necesitamos sustituir esa generación que se hace cada año, se están haciendo cerca de 20.000 viviendas informales en crecimiento vertical en barrios que siguen creciendo al segundo, al tercero, al cuarto piso, que fueron de origen informal, pero que no tienen los suficientes equipamientos para seguirse llenando de vivienda. Por eso buscamos ese equilibrio entre una ciudad que densifique donde se puede y un crecimiento controlado, planeado y con altos índices de espacio público.
Comienzan a escribirme los oyentes de la cariñosa de RCN a través del WhatsApp, y sobre todo los que siempre nos han denunciado el cómo bares, discotecas, tienda Rocola y otros establecimientos en donde hay distribución de licor, pues no les permiten conciliar sueño. ¿Qué va a pasar con el tema de los bares en sectores residenciales?
Bueno, ese tema quiero decir que fue un gran reto en el debate de POT, porque nosotros teníamos dos posibilidades: o ignorar el problema o asumir el reto y ver cómo lo planeábamos y lo reglamentábamos. ¿Y por qué decía asumir el reto? Porque Bogotá tiene hoy en día 28.000 bares registrados en la Cámara de Comercio. Solo de ellos 9.000 están donde se puede, y solo de ellos 150 tienen licencia sacada para hacer exclusivamente bar. Eso ha sucedido a lo largo de muchos años, claramente. Entonces, lo que asumió el POD es el reto de ser muy estricto en medidas de mitigación, de definir dónde se puede, y solo se podrá, y quiero precisar un tema, no podrá haber un bar donde al frente, atrás o a un lado exista el tratamiento residencial. Ese es un primer punto. Entonces, se van a poder, sí, a lo largo de las vías de arteriales de la ciudad, o en unos sectores específicos después del análisis de dónde hay concentración, pero insisto, con unas muy estrictas medidas de mitigación en temas de ruido, de vibración, en temas de aglomeración, en tema de mitigar todos estos impactos, porque la ciudad tiene que asumir el reto de formalizar este tema.
Días atrás se suscitó una polémica por el tema de los antejardines de las viviendas. ¿Qué viene con este plan de ordenamiento territorial en lo que hace referencia al antejardín de una casa?
Con respecto a los antejardines, nosotros, el POT busca unas calles vivas, unas calles donde sí pueda haber una relación de los edificios con la calle. Me refiero a que pueda haber una tienda, una droguería, una panadería, o los mismos espacios de los edificios, el lobby, el hall, un apartamento, una oficina, pero que haya esa relación peatonal de edificio-calle, y que acabemos con esa relación que es reja-calle o que es parqueaderos-calle, que hace que las calles sean inseguras y sean muertas. Entonces, a la luz de eso, los antejardines, de todos los proyectos nuevos en la ciudad ya construida o en los barrios que se hagan nuevos, serán de carácter público, ya no serán privados, de ahora en adelante van a ser públicos. Dejo la claridad que las edificaciones existentes de lo ya construido, pues seguirán en su categoría de privados, pero cualquier licencia nueva ya entra en esa nueva era donde los antejardines serán públicos.
Sí, y con las zonas de tolerancia, ¿qué va a pasar, doctor Andrés Ortiz? ¿Qué va a ocurrir específicamente con lo que ocurre en el sector de Santa Fe y otros puntos de la capital?
Bueno, ese es un tema que trabajamos muchísimo en el diagnóstico con las comunidades que están en este tema, las que tienen que ver con este trabajo, con este oficio, porque en las ciudades del mundo hoy en día claramente el concepto zona de tolerancia como tal no es un uso urbano. Lo que existen son unas zonas de alto impacto, porque el tema debe tratarse como un uso del suelo donde se mitigan unos impactos. En el caso Santa Fe, lo que tendrán que hacer seguramente es formalizarse dentro de esas nuevas normas de impacto, pero cumpliendo toda la reglamentación. Pero insisto, es un uso del suelo. Por ejemplo, los moteles que llamamos en el POT servicio de hotelería por horas, que queda muy reglamentado en qué áreas de actividad múltiple pueden ser, que además tiene una restricción adicional, es que tiene que ser las que cumplen con las nuevas disposiciones, pero que estaban también permitidas en las UPZs del POT anterior, del POT vigente. Pero es similar a los bares, en el sentido que el POT lo que busca es asumir el reto de poner en orden y reglamentar el tema.
Sí, al igual se suscitó la polémica por los parqueaderos de los conjuntos. Doctor Andrés, ¿qué considerar, qué manifestar en torno al plan de ordenamiento territorial y los parqueaderos en los conjuntos residenciales?
Con respecto a parqueaderos, digamos que este POT hace un esfuerzo muy grande en caminar hacia el desestímulo del uso del automóvil particular. La ciudad tiene que avanzar hacia que la gente se mueva en transporte público masivo, en bicicleta, que camine. Eso tiene también mucho que ver con la ciudad un poco más de uso múltiple, que más gente tenga cerca el mercado, el estudio, el trabajo, y no tengas necesariamente que atravesar toda la ciudad todos los días. Entonces, en esa dirección de desestimular el uso del automóvil particular, el POT da un primer paso, que es eliminar una norma que era un contrasentido contra el objetivo, eliminar la obligación de que haya parqueaderos mínimos. De ahora en adelante, en este POT habrá libertad de que se propongan en los proyectos los parqueaderos que se consideren. Yo estoy seguro que esto irá evolucionando a lo largo de los años y seguramente en el próximo POT, en el año 2032-33, ya podremos dar el siguiente paso, como lo tienen las ciudades más desarrolladas del mundo, de tener zonas donde está prohibido tener parqueaderos. ¿Cómo empezará? Pienso yo que en las zonas más céntricas, supongamos un edificio de apartamentos pequeños, en la Caracas con 53, donde un constructor pueda ofrecer apartamentos de 40 metros con un parqueadero, el del lado decide vender de 60 metros sin parqueadero, por el mismo precio. Muy seguramente parejas sin hijos o personas que viven solo van a preferir por el mismo precio comprar un apartamento de 60 metros sin parqueadero que uno de 40 con un parqueadero, porque están muy céntricos, pueden ir caminando a muchos sectores. Y esto, como las grandes transformaciones de ciudad, pues se hace a lo largo de los años, se irá evolucionando.
Sí. De no pasar este plan de ordenamiento territorial en el Consejo, ¿lo decretarían?
Nosotros tenemos toda la esperanza, hemos hecho un trabajo serio de que sea el primer POT de Bogotá que salga por acuerdo. Recordemos que los POT de Bogotá nunca han salido por acuerdo, siempre han salido por decreto. Esperamos que esta sea la primera vez, es un momento, una coyuntura compleja porque estamos en medio de la campaña. Pero como usted dice, la ley obliga a los alcaldes a que la revisión general del POT, que se hace cada 3 periodos constitucionales, sí, vencido el término del Consejo, no se ha tomado una decisión, sacarlo por decreto para que las ciudades mantengan actualizada su reglamentación.
Bueno, pues doctor Andrés, de todos modos estaremos a la expectativa hoy de la erradicación de este plan de ordenamiento territorial, que será lógicamente el que nos guíe durante los próximos 12 años a los residentes de esta ciudad, un futuro en materia de desarrollo, 555 artículos que ya fueron socializados y además se recibieron hasta sugerencias, se concertó todo esto con la Corporación Autónoma Regional, CAR, y además pues tuvo el aval de la Secretaría Distrital de Ambiente. Un abrazo, doctor Ortiz, gracias por estar aquí en la cariñosa de RCN, la emisora popular más importante del país.
Muchas gracias por la invitación y siempre con ustedes. Que estén
bien. Andrés Ortiz, el secretario distrital de Planeación, hoy en La Cariñosa. ¿Le gustó, Mario Aníbal, el POT o le gusta este POT Peñalosa?
Hombre, tengo mis dudas, por ejemplo, con el tema este del enrejado de los conjuntos residenciales. Es que para nadie es un secreto que estas rejas lo que permiten es llevarle algo de seguridad a estos conjuntos residenciales y que muchos de aquellos que les encanta el graffiti, pues no vuelvan nada a esas paredes de estos conjuntos residenciales. Dice pues que ya no van a estar presentes, cosa que preocuparía a miles de personas que vivimos en conjuntos residenciales de esta clase.
Sí, Peñalosa ha sido un enemigo de los encerramientos, de las rejas en los conjuntos. Mire, ahora de lo que tiene que ver con los antejardines. Es más, muchos habitantes en Bogotá se quejan de que el incremento de la inseguridad en algunos conjuntos pues obedece a la falta de rejas. De todos modos, será presentado ese plan de ordenamiento territorial hoy pasadas las 4 de la tarde. El otro tema de Bogotá lo ha suscitado el alcalde mayor a través de sus redes sociales, en donde dijo que está todo listo para la licitación de la alianza público-privada en lo que tiene que ver con la ampliación de la autopista norte. Eso sí, pues generó también o suscitó la polémica el anuncio de que para De todos modos, adelantar este tipo de obras tendría que hacerse un reajuste al peaje de los Andes que hoy se queda, dice el alcalde, en manos del departamento de Cundinamarca. Juan Pablo Bocarejo es el secretario distrital de la movilidad. Doctor Bocarejo, un abrazo, bienvenido a la cariñosa de RCN, la emisora popular más importante del país. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, doctor Bocarejo, interesados en conocer, pues, sobre esto que ha trinado el alcalde mayor de Bogotá hace unas 15 horas en su cuenta en Twitter, en donde él manifiesta que está listo todo para adelantar precisamente estudios y así dar apertura a la licitación de la APP que permitiría la ampliación de la autopista norte del peaje a la 190 y de la séptima del peaje para empatar con los 6 carriles de la troncal séptima en la 200, dice en su trino. Si no hay reajuste de peaje, esas ampliaciones no se pueden hacer. ¿Qué es exactamente lo que quiere el alcalde?
Bueno, pues resolver un problema de movilidad muy crítico que tenemos en el norte de la ciudad. Tenemos un embudo terrible. Usted viene, por ejemplo, en la séptima, casi que con 3-4 carriles, y de pronto llega al codito y se vuelve un carril, y eso pues es un cuello de botella muy crítico. Eso se resuelve en parte hasta la 200 con todo el proyecto de la troncal de Transmilenio de la carrera séptima, pero más allá necesitamos empatar con ya la autopista que tiene a nivel nacional, pues el gobierno. También es importante la ampliación de la autopista norte. En la 193, la autopista norte pasa también de 4 carriles a 2 carriles, y ahí es donde se genera un cuello de botella que repercute a tener una congestión y un bloqueo que muchas veces llega casi hasta la calle 100, de la calle 100 a la calle 193. Entonces ese proyecto de ampliación es un proyecto realmente fundamental para el tráfico de la ciudad de Bogotá.
Sí, dice el alcalde Enrique Peñalosa, refiriéndose a este mismo tema, que es el que pues se está moviendo especialmente en municipios como Chía, como Cajicá, como Zipaquirá, como Guaté y como Tunja. Germán Vargas, encargado de infraestructura del gobierno nacional, absurdamente amplió contrato de APP Autonorte para ampliar vía de Bogotá hacia afuera, único tramo que no tenía trancón. Ahora, para ampliar la Autonorte y la carrera séptima hacia Bogotá, es indispensable reajustar 3.500 en el peaje. ¿Por qué 3.500, doctor Bocarejo? ¿No hay plata del distrito para adelantar la ampliación de la autopista norte? ¿Tendría que recurrirse a ese peaje de los Andes?
Sí, definitivamente la estructuración lo que plantea es que se requiere desafortunadamente pues mayor recurso al que se tiene frente al peaje actual. El cálculo es pues más o menos esos 3.500 pesos adicionales para poder garantizar que se consoliden estos dos proyectos.
¿Es cierto eso de que los peajes que están en el entorno de Bogotá simplemente mantienen las vías del límite de la ciudad hacia afuera, es decir, nada de esa plata la ingresa a la capital?
Así es. En este momento todos los peajes que tenemos en torno a la ciudad de Bogotá, el de la calle 13, el acceso a Villavicencio, el de la salida a Villavicencio, los que están en la calle 80, los de la autopista norte, todos estos peajes, los recursos que se recogen sirven exclusivamente hasta ahora para mejorar la infraestructura fuera de la ciudad, lo que no es bueno porque finalmente venimos en unas buenas vías fuera de la ciudad, distrito, tenemos unos cuellos de botella, tenemos unas vías más angostas en donde realmente pues perdemos mucho tiempo en la circulación dentro de la ciudad.
Sí, cuando usted mencionaba hace unos minutos el sector del Codito que queda ahí en la localidad primera de Usaquén hacia el corredor oriental, se refería pues a la ampliación de la carrera séptima, es decir, no solo la autopista debe ampliarse con los recursos de ese peaje, sino también la carrera séptima con los recursos del peaje que está en la séptima.
Exactamente, lo que estamos planteando es una ampliación de la carrera séptima que tendría en ese tramo después de la 200 2 carriles por sentido, en este momento tiene 1 carril, y una ampliación de la autopista norte que pasaría a 6 carriles por sentido, incluyendo un carril de Transmilenio, incluyendo ciclorruta, incluyendo andenes que no tenemos en esa zona.
Sí. ¿Cómo socializar esto con la gente de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Ubaté, Tunja y otros? Porque específicamente en el caso de los más cercanos, que Chía y Cajicá, este incremento que llegaría cerca a los 12,000 pesos, pues no cae muy bien.
Así es, pero realmente la situación de movilidad es realmente crítica. Aquí un poco lo que está haciendo el alcalde Enrique Peñalosa, pues es poniendo a consideración de todos los interesados el dilema entre aumentar ese peaje o seguir en un proceso de congestión que no se va a detener y que cada vez va a ser más crítico.
Sí, eso sí es cierto. Mario Aníbal y amigos oyentes, el tema de la autopista norte, al igual que de la autopista sur en lo que se refiere a la movilidad, es brutal. O sea, eso está embotellado. Y decía el secretario, es que hay un cuello de botella que se arma ahí a la altura del Codito, lo mismo que ocurre muy cerca del San Andresito este del norte, porque lamentablemente se pone angosta, ¿no? Tanto autopista como carrera séptima. Claro que hay que ampliar, pero se va a suscitar seguramente la polémica porque 3,500 más impactan en el bolsillo, sobre todo de quienes han decidido irse a Chía para huirle a la contaminación ambiental y tendrían que pagar todos los días, pues, 3,500 más en el peaje. También existiría la posibilidad de solicitar, no sé a quién corresponda, la instalación del peaje para quienes, pues, ingresan a la capital del país, porque hoy se cobra en el sentido sur-norte, pero en el sentido norte-sur no hay cobro de peaje, ¿no?
Sí, pero yo considero que la gran mayoría de gente que entra, en algún momento volverá a salir. Entonces, realmente, hacer un doble cobro lo que nos va a generar es un poco de congestión. Simplemente sería de pronto más sencillo hacer un solo cobro y ya distribuir los recursos entre los proyectos que se están ejecutando. Y el otro tema importante es que sí esperamos que en los próximos años ya podamos consolidar un sistema de cobro automático de peaje que nos evite también las colas que se forman cuando uno está esperando para pagar ese peaje.
En caso de que se aprueben esos 3,500, porque no sé quién terminaría autorizando el cobro de esos 3,500, ¿solo se cobrarían durante la construcción de la obra o durante el levantamiento de la plata para hacer la ampliación tanto de autopista como carrera séptima, o quedaría definitivo este cobro de 3,500?
No, el cobro quedaría definitivo, ¿no? Se ha planteado para que se pueda construir la obra, que se necesitan esos recursos adicionales por la vía de la concesión.
Es decir, para mantenimiento a futuro.
Sí, señor.
Bueno. Doctor Bocarejo, un abrazo. Gracias por estar aquí en la cariñosa de RCN, la emisora del pueblo.
Un abrazo, muchas gracias.
Juan Pablo Bocarejo, el secretario distrital de la movilidad. Ahí está. Dice el secretario que el alcalde lo que ha querido es poner esto en tema de debate, ¿no? De si estarían o no de acuerdo con que se cobren 3,500 más en el peaje de los Andes, también en el peaje de la carrera séptima, para financiar la autopista, la ampliación de la autopista norte. Lógicamente van a brincar, ¿no, Mario Aníbal? Los habitantes de Chía, de Cajicá, de Zipaquirá, de Nemocón, de Cogua, de Ubaté, de Simijaca, y para el otro lado, pues, los que Tocancipá. Tienen que ver con Villapinzón, Tocancipá, y la gente que viene seguramente todos los días a trabajar a la capital del país. Es que se volvería, eso sí, muy tenaz, Mario, con 3,500 más. Hoy está a 8,700 el peaje, más 3,500, eso da 12,200. Eso quedaría pagando un habitante de Chía y de estos municipios cercanos a Bogotá por salir. Es decir, vendrían a Bogotá y saldrían por ese punto. Ahí sí tendrían, la única para salvarse del peaje es ir a dar la vuelta por Cota, pero ¿quién se mete por ese trancón, Mario? Para evitarse el pago de los 12,200.
¿Mm? 12,200 por 30. Si tiene que ir todos los días. ¿Qué me le está pasando a esto? 12.200, ¿no? Por... Ay, perdón.
Por 30, 366.000.
300, siempre, vea. Imagínese.
366.000 mensuales, más el combustible, más las llantas, el mantenimiento, el aceite.
El trancón.
Uy, no, muy bravo. Bueno, todo en pro, entre comillas, de mejorar la movilidad hacia el norte. Pero, Mario, ese golpe al bolsillo es bravo. Ese golpe al bolsillo es muy bravo. Katy.
Además que cobran los 3.500 pesos adicionales, que ya queda permanente, como lo acaba de anunciar el secretario de Movilidad. Y pues uno se imaginaría que eso, pues a medida de los años, va a seguir subiendo, ¿no? Porque no va a quedarse con los 3.500 para toda la vida.
Ah, no, claro. Pero se convertiría en uno de los peajes más caros del país.
Carísimo.
Muy caro. 8.57, ahí sí que tocaría con Redzi o con Conrex o con PCNet, ¿no? 8.57, 3 para las 9.